el hecho de la donación de la documentación privada de una persona relevante en la historia de España a un archivo público no solo es una noticia a destacar, sino un ejemplo a imitar de reconocimiento a la ciudadanía. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de Claro de Luna. La historia narra los hechos pasados. Para ello debe fundamentarse en documentos que den fe de estos hechos. Por eso, es una buena noticia la donación al Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, de los archivos de Marcelino Camacho, uno de los principales líderes sindicales del siglo XX en España, y Josefina Samper, su compañera, partícipe y soporte de la lucha sindical y política de Marcelino. Vamos a hablar de la importancia de esta donación con Marcel Camacho, periodista e hijo de Marcelino y Josefina. Buenas tardes, Marcel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, ¿cuál es el contenido del archivo? ¿Qué documentación contiene?
Este archivo contiene una amplia documentación, sobre todo referida a un conjunto de temas como son cartas desde la cárcel, desde campos de concentración, exilio y demás, y luego los periodos de la cárcel en el año 67, que fueron 10 años, y luego toda una serie de documentos del periodo de la transición y del propio periodo de Comisiones Obreras, cuando fue secretario general y presidente de Comisiones Obreras. Total, nosotros tenemos archivados en lo que sería, digamos, pantallazos, más de 20.000 pantallazos de escáner ahí en ese archivo.
Podemos decir que gran parte del siglo XX en España tiene una historia convulsa. Por lo que me dices, estos archivos abarca unas etapas importantes de esta historia.
Tenemos algunos documentos de estudio de la infancia. Marcelino era una persona muy meticulosa y guardaba muchas cosas, de sus cuadernos, de cuando empezó la escuela a los 5 o los 6 años hasta el final de sus días. Y en ese periodo, pues claro, todos los procesos que se han vivido, pues desde la proclamación de la República, los precedentes de esa proclamación, el golpe militar, la guerra civil, los campos de concentración de todos los periodos que él pasó después de la guerra civil en campos de trabajo, el exilio en Orán, Argelia, el trabajo en el exilio, después el regreso a España en el año 57 y después ese primer periodo de la creación de Comisiones Obreras. Tenemos mucha documentación sobre la empresa Perkins y cómo negociaban los convenios. En el año 67, cuando ya la detienen, pues toda la documentación referida a la cárcel, no solo las cartas que le escribía, sino las propias instancias, procesos que él peleaba dentro de la cárcel. Tenemos toda esa documentación original de las propias relaciones e instancias con la dirección y la respuesta de la dirección. Y después ya en la puesta en la libertad tenemos todo el periodo parlamentario, cuando él fue diputado. Tenemos todos los temas referidos a los procesos constitucionales. Él fue diputado constituyente. Después tenemos algunas cuestiones, esas leyes importantes como el trabajo del Estatuto de los Trabajadores, la ley de amnistía, una serie de temas muy referidos a la actividad parlamentaria. Después tenemos en todo ese periodo mucha documentación sobre la propia actividad de Comisiones Obreras, su creación y demás, pues hasta que él estuvo en Comisiones Obreras. Y luego después también tenemos documentación sobre las cosas que escribió tanto antes como después, todos sus artículos, en fin, hay una inmensidad de documentación vinculada a cada uno de esos periodos históricos.
Como dices, tenemos testimonios de campos de concentración, de exilio, todo esto previo a la etapa propiamente sindicalista. Estos hechos son poco conocidos, sobre todo la historia de los campos de concentración y también de los campos de trabajo. ¿Aporta datos interesantes sobre este tema los archivos de tu padre?
Mi padre en realidad estuvo en la cárcel nada más ser detenido después de la guerra, poco tiempo, pocos meses, porque él se cambia de identidad, se coge una identidad falsa después al terminar la guerra y no ser detenido en los primeros instantes, se pone a trabajar, pero cuando lo descubren, pues le detienen y le encarcelan en lo que entonces, antes y ahora es el Comendadoras, que en aquel periodo se transformó en cárcel. Pues ahí pasó un periodo hasta que le juzgaron y cuando termina esa cárcel le destinan a hacer la mili de nuevo y entonces le mandan a un batallón, lo que eran entonces los desafectos, que eran batallones disciplinarios en realidad, y en realidad pues lo que iban era campos de concentración a trabajar, campos de trabajo. Eso se equiparaba con, digamos, cualquier campo de trabajo y además estaban juntos. La documentación que tenemos, aparte de los procesos y las condenas y los destinos, tenemos cartas desde esos campos y la descripción que él hace en diferentes momentos de cómo son esos campos. Él estuvo en varios campos de trabajo. Primero estuvo en Reus. En Reus la dictadura en ese momento lo que hizo fue un centro de distribución de los penados. Ahí reunía a todos los penados y luego los distribuía por todos los campos de concentración del país, que había muchísimos campos de concentración. Y de ahí él le mandaron al norte, al Pirineo, a hacer unas fortificaciones. En realidad estaban haciendo carreteras porque el franquismo estaba esperando una invasión de los aliados por el Pirineo. Y entonces construyó una serie de carreteras por el Pirineo para facilitar el acceso de las tropas franquistas, si acaso hubiera una invasión. Entonces, todas esas carreteras que ahora uno circula y que la gente ve por las marchas que van por los cerros de esas carreteras, fueron hechos por presos. En este caso, él estuvo en Yacibel, que es una carretera, en el fuerte de Guadalupe, allá por Irún y por esa zona. Ahí estuvo trabajando. El trabajo en esas circunstancias que él describe, pues era realmente penoso, no les daban nada, vivían prácticamente a la intemperie, les daban una manta para cubrirse, pasaban ahí los inviernos, la nieve y todo, y hacían desde el punto donde los tenían presos hasta el lugar de trabajo, pues alrededor de 20 kilómetros diarios. Primero hacían 10 o 12 para ir para allá, se ponían a trabajar y luego cuando acababa la noche, acababa el sol, les volvían. Fíjate cómo sería de dura la situación, solían hacerse especie de cabañas entre dos personas y guardaban una de las mantas para que no se mojara, y la otra la utilizaban para ir los dos presos hasta la zona de trabajo y cubrirse y no empaparse. Ahí hay que decir varias cosas. La gente ahí moría como moscas, por decirlo de una manera. Él, cuando relata las cosas de los campos de concentración, no sobrevivían la gente que era más mayor. Por ejemplo, en Reus, él relata cómo la comida la daban en el patio a golpe de vergajo, iban en una cola a golpe de vergajo recogiendo la comida, y luego tenían que subir unas escaleras hasta una zona alta. Y todo eso se lo hacían hacer corriendo. A mucha gente mayor se le caía la comida, llegaban arriba sin comida ni nada. Los más jóvenes, entre ellos él, pues luego cuando llegaban arriba, en la zona donde les dejaban comer, pues repartían de nuevo la comida entre los que no tenían que comer. Como comprenderá, esa gente les mandaban después a trabajar y al cabo de los meses morían de cualquier cosa. Pero esa gente que ha muerto así no consta en los muertos de los campos. Los campos constan otro tipo de gente o condenas y demás. Toda la gente que murió en los campos de concentración en España no consta.
Otro hito importante en la vida de Marcelino y que supongo estará documentado es la fundación de Comisiones Obreras. Aportan sin duda los documentos de tu padre mucha información sobre este proceso.
Bueno, cuando vuelven a España en el año 57, vuelven a España porque los delitos de guerra ya han prescrito, se han indultado y vuelven. En la situación que había en ese momento en Madrid en concreto, no era una ciudad industrial. Madrid, la ciudad industrial empieza a crearse en ese periodo y empieza a aparecer la clase obrera ahí. En esa clase obrera empieza, digamos, a negociar convenios, a negociar condiciones de vida. Y ahí la estructura de Comisiones Obreras se hace sobre la base de una cierta espontaneidad de esas comisiones para reivindicar mejores condiciones. A lo largo de la historia del movimiento obrero español ha habido muchas circunstancias en las que se han creado comisiones de estas de carácter espontáneas, no solo en este periodo bajo el franquismo y antes. Aquí nosotros damos como antecedente la Camocha, pero ha habido muchos otros anteriormente. Lo que se hace en ese periodo que distingue a las situaciones anteriores, y eso lo hace no solo la determinación de la gente en concreto, sino la organización del Partido Comunista, es que a esa espontaneidad le da una continuidad. La continuidad se garantiza sobre la base de la coordinación entre las diferentes organizaciones. Por ejemplo, una fábrica del metal se coordinaba con otra fábrica del metal. La comisión que se había generado en una fábrica se coordina con la otra de otro lado. Esa coordinación hace falta que haya reuniones. Esas reuniones, a su vez, son el embrión de la organización de Comisiones Obreras. Y así Comisiones Obreras primero hace unas coordinadoras a nivel de Madrid y después a nivel interramas y luego después a nivel de todo el Estado. A su vez, facilita las cosas en que ellos se introducen en el sindicato vertical para tener una especie de protección legal que les permite moverse y hacer reuniones dentro del propio sindicato vertical. Es decir que de todo eso, la documentación que se aporta, muchísimo, porque toda la actividad propia de la fábrica donde se gestan, de los enlaces, las reuniones de los jurados, todo eso está en esa documentación. Cualquiera que quiera estudiar cómo se generaba en unas condiciones de bajo el fascismo el movimiento obrero, cómo era posible un movimiento obrero bajo el fascismo, pues se encuentran esas cosas elementales de cómo, por ejemplo, en una reivindicación se gestionaba el pago de una prima, por ejemplo. Y cómo eso los trabajadores en asambleas, en los 15 minutos de bocadillo, hacían las reuniones, la policía estaba afuera, ya sabéis cómo es el proceso de comisiones, cómo comisiones después la ilegalizan, desde que comisiones en el año 67 empieza a hacer grandes manifestaciones y grandes marchas en Madrid, por la reivindicación de un convenio provincial, porque en ese momento la legislación permitió el hacer convenios provinciales. Eso se aprovecha, hay grandes acciones y hay comisiones obreras una parte. Hasta en el año 67 es cuando el régimen decide encarcelar a ese movimiento o reprimirle directamente, porque evidentemente ha cobrado un auge y la gente, hay muchas movilizaciones en la calle pidiendo mejores salarios y a su vez los derechos básicos de reunión para poder tener la actividad sindical.
El activismo también de Marcelino se extiende más allá de la dictadura y quizá de comisiones. ¿Es posible que en sus documentos encontremos reflexiones sobre el proceso de transición democrática?
Sí, hay muchas cosas. En el periodo previo del encarcelamiento del año 67 hay bastantes cuestiones sobre artículos que él estaba haciendo, pues, en tema de Cuadernos para el Diálogo y otra serie de revistas donde han quedado públicas y están publicadas en estas revistas. Y luego además él tiene algunos trabajos dentro de la propia cárcel, también hizo diferentes estudios, entre otros sobre la situación política en general y sobre el sindicalismo en general, tanto de la historia. Ahora publicamos el libro este de apuntes del movimiento obrero, que es la historia del movimiento obrero en España, pero no solo es una historia del movimiento obrero en España, sino es una reflexión de los aciertos y errores del movimiento obrero en España a lo largo del tiempo y cómo Comisiones Obreras aborda la nueva situación con experiencias anteriores, es decir, como si capitaliza la experiencia del movimiento obrero en otras épocas y cómo Comisiones Obreras intenta aprovechar las mejores experiencias. Eso está en ese libro. Ese tipo de reflexiones están constantemente. Luego te diré una curiosidad. En las cartas que le escribía a la familia, se preocupaba por la familia, claro, pero sin embargo sus cartas prácticamente son análisis políticos de la situación. Tú coges todas las cartas y son un comentario de la prensa sobre cómo es la situación política del régimen, los grupos políticos cómo reaccionaban. En definitiva, en cada carta él hace un análisis de esa situación política. Si alguien quiere estudiar la evolución del régimen en ese periodo del año 67 al 75, no tiene más que coger las cartas que él escribía desde la cárcel a la familia en general, para ver cómo están evolucionando las familias del régimen, cómo el régimen tiene contradicciones, las contradicciones que tiene, la situación económica también, la situación política. En fin, cada carta es un artículo en ese tema. Después, cuando ya sale fuera, en el año 75, pues hay numerosas colaboraciones en prensa y artículos y otros muchos escritos que también están en archivos. Sí.
Por todo lo que me cuentas, realmente estos archivos van a aportar muchos datos de interés para la historia de España. Pero en un nivel más personal, emocionalmente, ¿qué ha representado para ti y para tu hermana la cesión de estos documentos y que sean recogidos por una entidad de orden nacional?
Han sido muchos años de trabajo. Tener en cuenta que nosotros, desde que ya antes también habíamos trabajado en cosas con él, mi compañera y yo, Aurora y yo, habíamos trabajado con él para hacer sus memorias y buena parte del archivo suyo lo habíamos utilizado también para esas memorias. Lo que hicimos después, cuando ya mi padre muere, es sistematizar toda esa documentación. Había parte que estaba organizada, pero una gran parte no. Eso nos llevó casi 4 años de trabajo solamente hacer eso. Nosotros en mi casa hemos digitalizado esos 20.000 documentos, que se dice rápido, y clasificado. Y ahora lo que se entregó fue los originales como tal en su conjunto, más la biblioteca, más los objetos. Así que en lo emocional lo que más te afecta son los objetos, porque curiosamente en la casa de él, al quedar vacía y ver que todos esos objetos han salido allí, veis allí, te desprendes de cosas más sentimental. En definitiva, todos esos objetos y todas esas cosas que él tenía, las cosas de la casa, eran regalos y obsequios de muchos compañeros de pueblos y ayuntamientos y demás, en donde le agradecían porque había pasado por allí, por esos pueblos, y figuran sus plaquitas y sus recuerdos de todo eso. Y en definitiva eso no nos pertenecía a nosotros, sino que pertenecía a toda la gente esa que estuvo con él. Nosotros pensábamos que lo mejor es que estuviera allí todo eso. Mi padre y mi madre lo conservaban prácticamente todo. Nuestras casas nos llenaban de cosas. Inmediatamente que ibas allí te decían, llévate esto, porque tenían tantísimas cosas que era imposible. Mi madre ya no le cabían. En el último transporte, que es esto último que ha quedado referenciado en estos últimos días, pues se fue un camión lleno de libros y lleno de objetos y cosas. Desde la casa de Manuel Almela, esa casa parecía una especie de olla express llena de cosas. Pues todo eso se ha ido para allá. Así que muchos compañeros que alguna vez les hubieran tenido a ellos en su pueblo, en su zona, y le regalaron pues lo típico, recuerdo de haber estado en Trebujena, pues allí está, Trebujena está allí en Salamanca, y a nosotros nos parece lo más adecuado.
Muchas gracias, Marcel. Ha sido un placer hablar contigo y sobre todo resaltar la memoria de tu padre, que es sin duda ha sido un gran luchador y una persona a emular en muchos aspectos. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti y buenas tardes.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de Claro de Luna. En nuestra buena noticia hemos estado con Marcel Camacho, que nos ha hablado del archivo de su padre, Marcelino Camacho, cedido al Centro Documental de Salamanca. Sin duda, una aportación fundamental para el conocimiento de nuestra historia reciente. Esperamos que haya sido de su interés y volver a tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición.